The following is a recording for Rafael Borja from iAdvise on Tuesday, March 1st, 2016, at 8 a.m. Central. Coca-Cola Andina, fourth quarter 2015. Buenos días, mi nombre es Josh y el día de hoy seré el operador de la conferencia telefónica de Coca-Cola Andina. Esta conferencia telefónica será conducida en español. Ahora le daré paso a Rafael Borja de iAdvise. Señor Borja, puede empezar.
Gracias, Josh, y buenos días a todos. Bienvenidos a la teleconferencia del cuarto trimestre y año terminado 2015 de Coca-Cola Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentra el señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina, el señor Andrés Feiner, gerente corporativo de Administración y Finanzas, y la señorita Paula Vicuña, subgerente corporativo de Relación con Inversionistas. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía, www.coandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2015. Los resultados alcanzados durante este año, el que terminó el 2015, nos dejan muy satisfechos del trabajo realizado. En términos financieros y en pesos chilenos, la utilidad neta creció un 16,4% en el año, el resultado operacional creció un 15,4% a nivel consolidado y el EBITDA avanzó un 9,1%. Adicionalmente, nuestros márgenes operacionales y de EBITDA se expandieron a nivel consolidado en todas nuestras operaciones, al igual que el margen neto. Estos sólidos resultados financieros dan cuenta de que todo lo que hemos venido realizando a nivel compañía, con focos claros en eficiencias y productividades, mejorando nuestra atención y servicio a clientes y consumidores, dieron sus frutos y nos reafirman que vamos por el camino correcto. Mirando ahora por país, en Argentina, nuestra operación logró obtener resultados positivos con crecimientos de volúmenes y una sólida expansión del nivel de margen de EBITDA. A pesar de un entorno macroeconómico desafiante, en el contexto de una economía con controles cambiarios y de precios. El nuevo gobierno inició su mandato en diciembre de 2015, trajo consigo una serie de medidas económicas alentadoras de cara al futuro. La liberación del cepo cambiario, que si bien se tradujo una fuerte devaluación del peso argentino respecto al dólar los últimos días del año pasado, permitió sincerar el tipo de cambio, comenzar a normalizar el manejo de divisas y facilitar las importaciones, lo que nos permitirá operar con mayor flexibilidad. Paralelamente, se han comenzado a levantar algunas de las restricciones que existían al movimiento de capitales. De esta forma, las empresas fueron autorizadas a comprar dólares, lo que hemos realizado en forma mensual de acuerdo a los límites permitidos de 2 millones de dólares al mes. Asimismo, hemos logrado distribuir el dividendo que habíamos declarado en el año 2010 por 103 millones de pesos argentinos sin problemas. Este escenario, con cambio de las políticas restrictivas hacia políticas económicas más orientadas al mercado, es el que esperamos continuar viendo durante el año 2016. Operativamente, nuestro foco será seguir mejorando y optimizando las herramientas que hemos desarrollado estos últimos años y que nos permitieron no solo mejorar nuestras propuestas de productos y servicios a nuestros clientes y ganar participación de mercado, sino también mejorar la rentabilidad de nuestra operación. Ejemplo de esto son el desarrollo de los empaques retornables, la mayor diversificación y opciones de productos al mercado, el foco en los segmentos light y personales, y la segmentación de la arquitectura de precios. En Brasil, el foco en el desarrollo de nuevos empaques, la calidad de la ejecución y nivel de servicio, nos permitió mostrar importantes mejoras, a nivel de participación de mercado, que este año cerramos en un promedio de 62,3 puntos, 90 puntos bases por sobre el promedio del año anterior. También tengo el gusto de comentarles que a finales de diciembre recibimos las autorizaciones gubernamentales para comenzar la construcción de nuestra planta en Duque de Caxias. Como saben, esta planta nos permitirá, en una primera etapa, incrementar la capacidad productiva tanto de los formatos descartables como los retornables y disponer de nuestra propia línea para el embotellado de agua mineral. Este proyecto, junto con la internalización de la flota de transferencia, son claves para continuar mejorando la versatilidad y disponibilidad de productos y formatos a fin de atender mejor a nuestros clientes y consumidores. Desde el punto de vista macroeconómico y de confianza de los consumidores, el entorno continúa siendo desafiante. Nuestro escenario base para el 2016 es el de un entorno macroeconómico débil, lo que probablemente va a continuar afectando nuestros volúmenes de ventas para los próximos meses. Continuaremos monitoreando nuestra estrategia de precios en la franquicia para minimizar el impacto de todo lo anteriormente expuesto sobre nuestros resultados. Estimamos que los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Río de Janeiro a mediados de este año tendrán un impacto positivo a nivel del valor y reconocimiento de nuestras marcas, lo que nos permitirá posicionarnos de mejor forma para capturar todas las oportunidades que vemos en este gran país. En Chile se implementó el nuevo modelo de negocios de Steam a través de la creación de una nueva sociedad, Coca-Cola del Valle, que tiene como objetivo principal el desarrollo y producción de jugos, aguas y bebidas no carbonatadas bajo marcas de propiedad de Coca-Cola Company. Esta sociedad está formada en un 35% por Coca-Cola Andina, un 15% por Coca-Cola en Bonor y un 50% por Coca-Cola de Chile. De esta forma, migramos un modelo 50-50, tanto en utilidades como en inversiones, lo que es muy positivo para acelerar el desarrollo de este segmento clave para nuestro negocio. Mirando el 2016 y respecto de la ley de etiquetado, esta será efectiva a partir de junio de este año e implicará que las bebidas que tengan alto contenido en azúcar lleven un signo par de color negro que diga alto en azúcar. Contamos con estudios que sugieren que no habría un mayor impacto a nivel de volumen en bebidas carbonatadas, ya que el signo de alto en no sorprenderá a los consumidores de esta categoría. De todas maneras, hoy contamos con excelentes productos en el segmento light y cero, que brindan una diversidad de opciones a nuestros consumidores que buscan bajas calorías, y estamos reforzando este portafolio con reformulaciones de productos existentes y nuevos lanzamientos como lo de los jugos sin azúcar añadida. Cabe destacar que la implementación de la estrategia de marketing denominada Masterland nos ha permitido, junto con un mayor foco en la ejecución del portafolio completo, aumentar la cobertura en el mercado de los productos bajos en azúcar. Esto se tradujo en un importante crecimiento de la categoría light, pasando a representar el 23% del portafolio en 2015, 3 puntos porcentuales por sobre los valores del año 2014. En Paraguay, los proyectos que teníamos para el 2015 se llevaron a cabo con éxito. Cerramos el año con una participación de mercado promedio en niveles de 65.6 puntos porcentuales, lo que implica una mejora de 340 puntos base respecto del promedio del año anterior. Este logro se explica por la mejora de nuestra posición competitiva con foco en la capital del país. Mirando hacia el 2016, extenderemos los aprendizajes obtenidos en este proceso, replicándolo al resto del país, donde continuamos viendo oportunidades muy interesantes para el desarrollo de nuestro negocio. Cabe destacar que en Paraguay somos líderes en todas las categorías donde participamos, posición que esperamos continuar reforzando en los proyectos que tenemos para el desarrollo. En el área de responsabilidad social empresarial, el año 2015 también fue un año de capitalización de logros. Nos esforzamos por mantener diálogos de valor con todos nuestros grupos de interés: clientes, consumidores, proveedores, accionistas, colaboradores, autoridades y la comunidad en general. Tuvimos la satisfacción de haber sido reconocidos por diferentes organismos y medios de opinión pública, donde alcanzamos el primer lugar en la categoría de empresa líder en gobierno corporativo y el segundo lugar en la categoría director de empresa líder en sustentabilidad, y en los premios Agenda Líderes Sustentables 2020 en Chile. Adicionalmente, por el segundo año consecutivo fuimos reconocidos en Chile como la empresa más admirada del segmento consumo masivo y la segunda empresa más admirada del ranking global que organizan PricewaterhouseCoopers y el Diario Financiero. Y además fuimos elegidos en el primer lugar de empresas de consumo masivo en donde los estudiantes les gustaría trabajar de acuerdo a una encuesta en las universidades realizada por Diario Plus. Finalmente, y relacionando con nuestro plan de inversiones, en el 2015 realizamos inversiones por 154 millones de dólares a nivel consolidado, lo que fue inferior a nuestro plan inicial, explicado principalmente por el diseñamiento de algunos proyectos. En el año 2016, planeamos invertir aproximadamente 220 millones de dólares a nivel consolidado, de los cuales aproximadamente el 40% va a ser en Brasil, país donde estamos comenzando la construcción de una nueva planta modular, como comenté, en el terreno de Duque de Caxias, que fue adquirido durante el año 2013. Estas cifras pueden presentar algunos ajustes durante el año, ya que nuestro plan de inversiones está en revisión permanente. Miramos el 2016 con entusiasmo, con un año en el que continuaremos consolidando nuestra posición de liderazgo en cada uno de los países y negocios en el que participamos, apalancados en la búsqueda de mejoras en la eficiencia de todos nuestros procesos, para así continuar con el crecimiento de valor generado para nuestros clientes, consumidores y accionistas. Ahora Andrés les comentará respecto de los resultados financieros de la compañía.
Hola, muy buenos días. Para empezar, quisiera referirme a los tipos de cambio de cada uno de los países donde tenemos operaciones y su impacto en la consolidación de las cifras. En particular, en este trimestre tuvimos un impacto negativo en todos los países en la consolidación a pesos chilenos, producto de la depreciación de 2,4% del peso argentino, 22,8% del real brasileño y 5,7% del guaraní paraguayo, todo esto respecto al peso chileno. Ahora revisaremos cada una de las franquicias donde la compañía tiene operaciones y para su mejor entendimiento, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local. En Argentina, el ingreso aumentó un 26,8% en el trimestre, lo que estuvo impulsado por los aumentos de precios que hemos realizado y parcialmente contrarrestado por la reducción del volumen de venta de un 1,2%. El costo de explotación creció 20,8% en el trimestre, lo que se explica por, uno, el aumento en los ingresos, que tiene incidencia directa en el costo del concentrado, dos, aumento en el costo de la mano de obra, principalmente como consecuencia de la inflación local, y tres, la devaluación de casi 20% del peso argentino respecto al dólar, que tiene una incidencia directa sobre nuestros costos dolarizados. Por su parte, los gastos de administración directa aumentaron 26,5% en el trimestre, lo que se explica principalmente por el efecto de la inflación local en gastos como la mano de obra, fletes y servicios que proveen terceros. Finalmente, el EBITDA creció un 53,8% en el trimestre y el margen de EBITDA se expandió 237 puntos base, llegando a 13,5%. Así, Argentina representó un 26% del EBITDA generado por la compañía. En Brasil, el ingreso aumentó un 1,7%, lo que se explica por aumentos de precios que fueron parcialmente contrarrestados por la caída del 4% en los volúmenes de venta. El costo de explotación aumentó un 8,5%, que se explica principalmente por el efecto de la devaluación del real respecto al dólar, que en este trimestre fue 51%, y que impacta directamente en nuestros costos dolarizados por el aumento en los ingresos. Estos efectos fueron parcialmente contrarrestados por el menor volumen de venta. Por su parte, los gastos de administración y venta aumentaron 2,4%, principalmente por un mayor costo de mano de obra que fue parcialmente contrarrestado por un menor gasto en marketing. El EBITDA se redujo 18,6% en trimestre y el margen EBITDA fue de 16,1%. Brasil representó el 27% del EBITDA generado por la compañía. Pasando a Chile, el ingreso creció un 3,5% en el trimestre, influenciado positivamente por aumento en el precio promedio de venta. El costo de explotación, por su parte, aumentó un 2,3% en el trimestre, explicado principalmente por el efecto de la apreciación del peso chileno de 16,6% respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados y un mayor costo de concentrado por los aumentos de precios realizados. Esto fue parcialmente contrarrestado por los menores costos en dólares de los insumos dolarizados, como el azúcar, y el menor volumen de ventas. Los gastos de administración y ventas se redujeron un 1,1% en el trimestre, lo que se explica principalmente por menores gastos de marketing y compensado parcialmente por mayores gastos, costos de mano de obra producto de la inflación. El EBITDA aumentó 13% en el trimestre en Chile y el margen EBITDA se expandió 197 puntos base, llegando a 23,6%. La operación de Chile representó un 36% del EBITDA generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, el ingreso se redujo un 2,1% en el trimestre, lo que se explica por la reducción de 7,5% en los volúmenes de venta, que fueron parcialmente compensados por aumentos de precios. El costo de explotación retrocedió un 4,7%, lo que se explica principalmente por un menor volumen de envío y un menor costo en dólares de los insumos dolarizados, principalmente pez, tapas y azúcar. Todo esto fue parcialmente contrarrestado por el efecto de la depreciación del guaraní de 23,6% respecto al dólar, lo que tiene un efecto negativo sobre los costos dolarizados. Por su parte, los costos de administración y venta retrocedieron 11,5%, que se explica principalmente por menores gastos en publicidad, parcialmente compensado por mayores costos de mano de obra. El EBITDA en Paraguay aumentó un 11,6% en el trimestre y el margen EBITDA alcanzó el 29,5%, expandiéndose 360 puntos base. Así, Paraguay representó el 11% del EBITDA generado por la compañía. Con esto abrimos espacio para las preguntas que puedan tener.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Y ahora haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Gracias. La primera pregunta viene de Mauricio Martínez, de GBM.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por tomar mi pregunta y felicidades por el gran año. Mi pregunta es, quisiera ver si nos pueden compartir una actualización en cuanto a qué medidas están tomando para mantener márgenes en Chile y Brasil para este año y si creen poder transferir la inflación y los efectos de tipo de cambio en sus precios para 2016. Gracias.
¿Qué tal? Buenos días, Mauricio. Muchas gracias. Mira, básicamente, en tanto en Chile como en Brasil, y te diría en Argentina y Paraguay, el plan es exactamente lo mismo. Nosotros iniciamos hace unos años un proceso sistemático de buscar reducir costos, hacer la estructura más lean y eficiencias en cada una de las áreas en donde estamos, básicamente enfocándonos en las áreas de distribución, producción y comercial, que son las que mayor impacto en costos tienen. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a continuar trasladando experiencias exitosas de un país para el otro, lo que se hizo, por ejemplo, en Paraguay con la reestructuración del área comercial, lo que se hizo en Brasil con la reestructuración del área de transporte y comercial hace 3 años. En definitiva, el objetivo es foco y más foco en lo que hace eficiencia, costos y en sobre si se podrá o no pasar a precios inflación. Nuestro objetivo es tratar de que eso sí suceda, pero siempre teniendo en cuenta el impacto que eso podría generar con más cuidado en algunos países, tal vez como Brasil, en donde el mercado está más caído. Pero nuestro objetivo es ese, no necesariamente lo llevemos a rajatabla, sino que trataremos a través de la estrategia de empaques, a través de estrategia de productos, lograr aunque incrementar los precios y mantener los márgenes para compensar los efectos inflacionarios y de tipos de cambio que nos pegaron muy fuerte en el año 2015 con las devaluaciones que hubo en todas las monedas, en el real, en el peso argentino, con respecto al dólar y con respecto al peso chileno, que esperemos que este año ya no sean en esa de esa dimensión.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Ignacio Benedean, de JP Morgan.
Hola, buenos días. Mira, Andrés, muchas gracias por tomar mi pregunta. Tengo dos preguntas. Uno, si pudieras comentar un poco cómo vienen los volúmenes en Chile y en Argentina, lo que va del trimestre. Y la segunda pregunta es que también podría compartir si es que tienen los planes en Argentina, son más, dado el cambio político, son más enfocados en inversión, en desarrollo de plantas o más bien en repatriación de dividendos. Gracias.
Sí, hola Ignacio, habla Andrés. Y respecto a la evolución de los volúmenes que hemos visto durante este trimestre, en el caso de Chile y Argentina han andado bastante flat, ya, crecimiento low single digits. Y en el caso de Brasil continúan con una tendencia negativa, ya bajo el año anterior. Y en el caso de Paraguay ha estado levemente positivo.
Con respecto a tu segunda pregunta sobre el foco en Argentina, dado los cambios que están habiendo, la realidad es que nosotros hemos aprovechado las diferencias entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo que existía en Argentina en el pasado para realizar, y por el otro lado, el no poder quitar o sacar dividendos del país, lo hemos aprovechado para hacer inversiones con un tipo de cambio que era conveniente, y de esa manera hoy nos enfrentamos a una posición en donde las inversiones que presentamos en Argentina son relativamente bajas. Tenemos una capacidad productiva ya acorde al crecimiento futuro y lo mismo en lo que hace distribución, por lo cual el objetivo va a seguir siendo invertir en el mercado a efecto de continuar creciendo y tomando mayores liderazgos en los distintos segmentos en donde participamos, e ir normalizando el pago de los dividendos tal como corresponde y ocurre en el resto de los países.
Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta viene de Carlos Lavoy, de HSBC.
Sí, buenos días. Miguel Ángel, la caída de volumen que vimos en Brasil no fue tan fuerte como para justificar la caída de margen y tus costos se movieron más o menos con inflación en Brasil. ¿Nos puedes platicar un poco más sobre qué ocurrió con la mezcla de empaques, la mezcla de canales, quizás con precios particularmente en las botellas retornables y qué están haciendo ahora a principio de año con la arquitectura de precios de retornables y no retornables para ver si se puede recuperar algo de este margen en el 2016? Gracias.
Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Mira, básicamente el impacto se debió a que no pudimos ajustar los precios de la manera que queríamos frente a la caída de volumen, porque eso hubiese potenciado la caída de volumen por el MUP, básicamente, que tuvo los últimos meses del año Brasil en lo que hace a la gente y su visión sobre la economía y el futuro del corto plazo. Entonces, básicamente, el impacto fue debido al tema de no haber podido ajustar los precios en la medida en que queríamos para preservar la optimización de la relación precio-volumen que transforma al final en rentabilidad. Con respecto de cara a futuro, claramente Duque de Caxias es una pieza fundamental en lo que hace a continuar extendiendo el envase retornable en el resto del territorio en donde hoy no lo hemos podido lanzar por no tener capacidad disponible. Estamos viendo algunas opciones desde Ribera Preto a efectos de mandar productos hacia otras zonas del territorio, tanto de Río como de Espíritu Santo, en donde ayudaría de alguna manera a compensar nuestra falta de una herramienta como para poder enfrentar una situación de caída de volúmenes o de búsqueda de precios bajos como está ocurriendo en Brasil. Básicamente vamos a continuar trabajando en lo que es segmentación de precios, segmentación de canales y sobre todo segmentación de empaques, con el foco que hemos tenido en retornables, buscando alternativas que nos permita llegar a el momento en donde Duque de Caxias, ya con su línea de retornable, se esté produciendo y realmente nos resuelva el problema en forma definitiva.
¿Cuándo abre la planta nueva y nos podrías platicar sobre el costo de agua de esa planta también, por favor? Gracias.
Sí, mira, la planta, estamos en todo el proceso de terraplanaje, todo lo que es el movimiento de tierra. Ya tenemos todos los permisos como para iniciar la construcción, que será a lo largo de este año, y esperamos para mediados de 2017, fin de 2017, tener la planta ya funcionando. Y el costo de agua, hoy en Río de Janeiro estamos pagando tal vez el agua más cara que tiene Brasil, que es el agua que compramos de las redes, de la red pública en Río de Janeiro, mientras que el costo del agua en Duque de Caxias será el costo de la electricidad para bombear el agua de las napas.
Gracias.
Y además, se nos permite tener agua mineral ya producidas en nuestras plantas, en forma sin restricciones.
Muy bien, gracias.
Gracias a ti, Carlos.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Fernando Ferreira, de Bank of America.
Hola, buenos días a todos. Gracias por tomar mi pregunta. Yo tengo una pregunta en Argentina. Yo quería entender un poco más del escenario de rentabilidad y los resultados que ven para Argentina en este año, porque todavía tenemos el control de precios hasta el medio del año, ¿no? Y también la devaluación del peso. Entonces, quería entender un poco más el escenario en Argentina. Y también una otra pregunta con respecto a Chile. Quería entender tener un update del proyecto del Master Brand, ¿no? Cómo lo está yendo y también cómo nos han ayudado a incrementar y crecer el portafolio de Light y Cero. Gracias.
Hola, Fernando, habla Andrés. Respecto al tema de Argentina, está preguntando, nosotros estamos moderadamente optimistas ya en Argentina para este año. Probablemente no vamos a ver una gran expansión de volúmenes, ya obviamente el tema económico de Argentina va a tener un año difícil, ya hemos visto una devaluación de más de un 50% en los últimos dos meses, ya que en algún minuto se va a traducir inflación y va a afectar el poder adquisitivo de la gente, por lo tanto el tema de los volúmenes probablemente va a ser bastante plano, pero con todo lo que nosotros hemos hecho en los años anteriores, ya invirtiendo en mejoras de eficiencia, y estamos optimistas que vamos a tener un resultado bastante positivo a nivel financiero en Argentina y probablemente también vamos a continuar incrementando nuestra participación de mercado.
¿Qué tal, Fernando? De Miguel Ángel. Mira, en lo que hace a la estrategia y el proyecto básicamente Master Brand en Chile, realmente ha sido muy exitoso. Esto ha permitido reposicionar fuertemente a la marca Coca-Cola como la marca principal, con varias opciones en función a las necesidades o a los gustos de cada uno de los consumidores, ya sea en su variante regular, Light, Cero o Life, y en conjunto con un foco hacia una ejecución completa del portafolio en los distintos segmentos, nos ha permitido estar presentes con los segmentos Light en una forma mucho más explícita y clara en los sectores medios y medios bajos de la sociedad, con la grata sorpresa del crecimiento de este segmento. Esto no solo nos ayuda desde un punto de vista de tener más opciones en todos los distintos lugares del mercado, sino que además, como ustedes saben, lo que pagamos nosotros de impuestos entre Light y en las bebidas que están arriba de ciertos límites de azúcar, es importante y nos han permitido mejorar nuestra rentabilidad. En un año, como comentaba, hemos cambiado 3 puntos porcentuales, hemos crecido 3 puntos porcentuales en la participación de Light y entre Light y azucaradas. Por lo cual, como resumen, sí, la estrategia de Master Brand fue un éxito, no solo desde un punto de vista de hacer crecer la Light, sino también de hacer crecer el segmento y el amor a la marca Coca-Cola en general.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Lucas Tifixia, de Goldman Sachs.
Hola, buenos días. Gracias por recibir mis preguntas. Yo gustaría de preguntar un poco más sobre el outlook para Brasil, principalmente para las Olimpiadas. Solo para entender cuál va a ser el impacto que está esperando en términos de positivo, en términos de volúmenes, y también cómo podemos comparar este evento con la Copa del Mundo de 2 años atrás, cuando en realidad el impacto positivo de los volúmenes no fue tan bueno. Entonces, ¿cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cuáles fueron cómo la estrategia puede ser diferente o puede ser capitalizada en una forma más visible en términos de contribución a las tiendas?
¿Qué tal? Buen día, Lucas. Mira, básicamente la diferencia entre el Mundial y los Juegos Olímpicos radica en que el Mundial son una serie de 20, 30 juegos de fútbol distribuidos en todo el país, en donde a lo sumo cada ciudad tuvo como máximo 2 o 3 juegos. Esto implica que había un solo juego o 2 por día en lugares tan remotos como Manaus o Río de Janeiro o San Pablo y Mato Grosso do Sul. Y la gente iba en forma puntual para ver ese partido y luego salía de la ciudad porque no había absolutamente nada más que hacer una vez que ese partido terminaba. En el caso de las Olimpiadas, hay alrededor entre 20 y 30 eventos al mismo tiempo durante casi un mes en una sola ciudad que es Río de Janeiro, o casi una sola ciudad, Río de Janeiro, en muy pocos en otras ciudades. Por lo cual la concentración de gente es mucho mayor, la complejidad en el manejo del evento es muchísimo mayor. En el caso de los Juegos del Mundial, el abastecimiento del estadio se hacía el día anterior y terminaba. Y luego no había más eventos. En el caso de los Juegos Olímpicos, hay que abastecer durante la noche a todos los venues en donde hay juegos durante el día anterior, durante todo casi un mes. Por lo cual, en términos de complejidad, en términos de masividad, es muchísimo más grande los Juegos Olímpicos que el Mundial de Fútbol. En cuanto a impacto del volumen, realmente es la primera vez que vamos a tener una Olimpiada. No tenemos claro cuál va a ser el impacto que va a haber en Río de Janeiro, sobre todo en una situación económica de Brasil más complicada o más caída. Sin embargo, no tengo ninguna duda que el aporte hacia la marca, el aporte hacia la presencia y el aprendizaje, y aquí viene un poco sobre lo que se hizo entre Mundial y Olimpiadas, todo el aprendizaje que tuvimos durante la realización y la preparación de del Mundial de Fútbol lo hemos aplicado en las Olimpiadas con el objetivo de que quede un remanente mucho más potente, mucho más eficiente de las inversiones que estamos haciendo durante este periodo de cara hacia futuro, tanto en el mercado, tanto en marca, tanto en producto. Por lo cual no tengo duda de que las Olimpiadas va a ser muy positivo de cara hacia futuro, y en el impacto de volumen en el corto plazo va a ser mejor que en el Mundial, pero no tengo una sensación exacta de cuál va a ser, dada de que no tenemos una experiencia previa en Brasil y que además la situación en el momento en que están los Juegos Olímpicos no es un momento bien del país.
Muchas gracias. Me acuerdo que en el Mundial también hubo unos problemas en la logística, ¿no? Las complejidades del territorio de Río en particular. ¿Hay unas cosas que cambiaron o una estrategia que va a ser diferente comparada con el Mundial sobre el perfil de la distribución, de la logística, del manejar este tipo de complejidades?
Sin duda que el aprendizaje del Mundial nos ha servido y sí se han hecho muchos ajustes, por lo cual no vemos ningún tipo de problemas en la distribución, como así tampoco vemos ningún tipo de problemas sociales como los hubo, las manifestaciones que hubo en contra del Mundial en los meses y las semanas previas a la realización del Mundial, no las está viendo en las Olimpiadas. Y eso es porque también las Olimpiadas están dejando un legado muy importante de infraestructura y de desarrollo dentro de Río de Janeiro, que luego le van a servir a la gente, como la red de metros, la mejora de infraestructura vial, puentes que se están haciendo, y que no había ocurrido en el caso del Mundial, donde básicamente el foco había sido la inversión en los estadios.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Claudia Cavada, de Ban Chile.
Hola, buenos días. Miguel Ángel, Andrés, quería preguntarle un poquito más de detalle del joint venture en Chile. Quería saber más o menos, ¿tienen estimado qué impacto podría tener a nivel de resultado? Y lo otro que quería preguntarle es también, ¿qué impacto ha tenido en el último trimestre un aumento de impuestos en Brasil, en Río de Janeiro, que comentábamos en los resultados anteriores que iba a entrar en efecto? Eso es.
Hola, Claudia. Hola, André. Respecto al joint venture en Chile, y como tú bien dices, se creó hace pocos días atrás. La idea es seguir explotando el negocio de jugos y agua en nuestro territorio. Y ya lo estamos haciendo con Coca-Cola. La gran diferencia es que ahora el modelo tiene un profit split de 50-50. Significa que más o menos del resultado operacional del negocio, el embotellador será el 50% del margen y Coca-Cola el otro 50%. Y además, Coca-Cola también va a participar el 50% de todas las inversiones que se hagan en este negocio. ¿Ya? En el pasado, el profit split estaba más balanceado hacia Coca-Cola, que se lleva un poco más del 60%. Y en el caso de las inversiones, el embotellador financiaba prácticamente el 100% de ellas. Por lo tanto, es un cambio bastante positivo para el embotellador y en realidad para todo el sistema, porque ahora los incentivos van a estar más alineados y vamos a tener los incentivos correctos para desarrollar con más fuerza estos segmentos que son los que más están creciendo en Chile.
Okay, y con respecto a otras preguntas, ¿podrías repetirla, por favor? No lo entendimos.
Okay, en la conferencia de resultados anterior comentamos que ustedes comentaban que iba a entrar en vigencia un impuesto nuevo en Brasil, en Río, a partir de septiembre. Quería hacer un follow up de esa pregunta. ¿Cómo les impacta en margen o qué nos pueden contar?
Entendí, ahora sí lo entendí, Claudia. No es que iba a entrar un impuesto nuevo, sino que en Brasil, a diferencia de lo que ocurre en otros países, el impuesto no se ajusta en forma automática en función del precio, sino que se ajusta en función de una encuesta de que hace el gobierno del mercado, y cada vez que hace esa encuesta luego ajusta el precio. El año pasado, es en lo que comentábamos, que esa encuesta se había demorado y recién se hizo en septiembre, por lo cual los ajustes de impuestos en función a las modificaciones de nuestros precios entró en vigencia en septiembre. Y es el que está hoy y se hace en forma periódica. Pero no hay ningún impuesto nuevo, al menos que sepamos a la fecha.
Ok, gracias.
Gracias. La siguiente pregunta viene de José Jordán, de Deutsche Bank.
Hola, buenos días a todos. Solo tengo una pregunta sobre Brasil. Ustedes hablan de que han ganado participación de mercado. Ambev dice lo mismo. Y me preguntaba quién está perdiendo, ¿no? Obviamente hay unas docenas de otras compañías, y solo quería ver qué nos puedes contar de qué ha pasado con ese segmento de los tubaínas, de las tubaínas, y si acaso se han ido algunos a la quiebra o cosas así, porque en teoría en tiempos económicos como los de ahora pues le favorecerían a ese tipo de compañía cuyo producto es de descuento alto, ¿no? Así que solo tu perspectiva sobre qué está pasando ahí.
Perfecto, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien.
Mira, básicamente, yendo a la primera parte del tema de market share, aquí hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de market share, estamos hablando de nuestros territorios. Cuando InBev o AmBev habla de market share, habla de todo Brasil, por lo cual hay una diferencia geográfica que no necesariamente todos los territorios se comportan de la misma manera, por un lado. Por el otro lado, sí han perdido en general market share las tobaínas, las marcas de bajo valor. Y sí hay varias tobaínas, y tanto en el segmento de gaseosas, pero principalmente en el segmento de jugos, bastante complicadas desde un punto de vista económico. Y esto es porque, si bien desde un punto de vista de mercado, el consumidor trata de buscar productos de menor precio, por el otro lado, el conseguir dinero y los créditos y las tasas que se están cobrando en Brasil son tremendamente altas, lo cual complica y es bastante complicado para las empresas pequeñas. Y esto le juega como un balance en contra de la demanda del mercado. Y eso es lo que ha hecho de que muchas empresas que habían invertido con deuda hoy se encuentren con deudas altas, con tasas mucho más altas y con una capacidad de generación baja, porque si bien sí hay mayor demanda, los volúmenes no están creciendo demasiado y los precios son bajos.
Perfecto. Y entonces, en los territorios de Coca-Cola Andina, ¿tú sí piensas que AmBev ha perdido participación contra Coca-Cola o...? Obviamente, no, sí, tienes razón que ellos no dan el desglose, pero ustedes seguramente sí tienen mejor idea de cómo le fue contra AmBev específicamente.
No, nosotros lo importante es que hemos ganado. AmBev a nivel global, qué bueno que ganó, pero la información que nosotros transmitimos es la información de Coca-Cola Andina.
Okay. Gracias, hasta luego.
Gracias, José.
Gracias. La siguiente pregunta viene de Lara Pelaz, de Credit Suisse.
Hola, buenos días. Gracias por tomar mi pregunta. Mi primera pregunta es si nos pueden decir qué porcentaje de sus costos en dólares están cubiertos en cada país para 2016. Y mi segunda pregunta es si nos pueden dar una perspectiva general de qué esperan para sus márgenes brutos con las presiones en tipo de cambio para 2016. Gracias.
Hola Laura, hola Andrés. Respecto a tu primera pregunta de qué porcentaje de los costos están cubiertos, en el año 2016 nosotros no tenemos coberturas de tipo de cambio ya para los insumos, ya, o sea, en ninguno de los cuatro países. Lo único que tenemos son cross currency swaps para cubrir la deuda externa en dólares, que está toda swapeada a reales y a UF, que es peso chileno linkeado a la inflación. Respecto a los márgenes del 2016 que nosotros esperamos, en general esperamos márgenes bastante estables, ya, con algún crecimiento en Argentina y en Chile, y con alguna pequeña disminución en Brasil. A nivel consolidado no esperamos grandes cambios en los márgenes de Andina del 2016.
Perfecto, muchas gracias, Andrés.
Sí. Gracias. Les recuerdo que solo, si quieren hacer preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. La siguiente pregunta viene de Jerónimo de Guzmán, de Morgan Stanley.
Sí, buenos días. Tenía una pregunta rápida. Estaba viendo la información, el other information, de que hablaban de una pérdida en las operaciones de Sorocaba. Y quería ver si tenían un poquito más de detalle acerca de esto, que está causando esta pérdida, y si esto implica que tal vez podrían estar más involucrados en la operación hacia adelante.
Ok, Jerónimo. Sí, básicamente el año 2015 para Sorocaba fue un año de transformación, y un año, y justamente por eso un año difícil. Básicamente la pérdida que hubo en el caso de Sorocaba estuvo atado a la transformación en el área logística que la operación realizó, y que generó problemas de casi dos meses, un poco más, con el sindicato local, dado que los valores que se estaban pagando y las exigencias que habían dejado hacia adelante eran tremendamente altas si fuera de cualquier nivel razonable. De ahí que se tomó la decisión de reestructurar todo el área logística, y eso tuvo un impacto durante dos o tres meses que al final terminó perjudicando los resultados del año, pero que nos dejó bastante bien parados de cara a ese futuro, ya con el tema completamente saneado. Por lo cual, es un tema puntual de una transformación en donde durante el proceso se complicó la parte sindical.
Pero que ¿Y qué tan involucrados están ustedes, digamos, en colaborar con Sorocaba en las operaciones, ayudar con best practices? Sí, digamos, ¿qué nivel de apoyo le dan a Sorocaba?
Correcto. En Sorocaba, como te saben, nosotros tenemos el 40%, somos minoritarios, y las decisiones y la operación está en manos de Sion. Nosotros sí damos todo el apoyo desde un punto de vista de transferirle no solo nuestras mejores prácticas, sino también, en el caso que así lo ofreciese, de recursos, pero al final es una decisión de quien controla la operación, que es el Fondo
Agrario. Gracias.
En este momento no hay más preguntas. Señor Peirano, ¿tiene algún comentario final?
Bueno, simplemente agradecer una vez más el tiempo, que es uno de los recursos más valorados, la presencia de todos ustedes aquí y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Como siempre, nuestro equipo de relación con inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para contestar las preguntas y recibirlos en el momento que ustedes lo deseen. Y por favor, por cualquier motivo, no duden en contactarse con nosotros. Que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias.
Gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.